Bueno, hermanito, pues después del regalo que nos está dando esta tarde ya el Señor, por adelantado, pues bueno, voy a dar una enseñanza que continúa un poco a, bueno, no, un poco no, continúa a una que dio Luisa, de la que ciertos pecados, ¿no? Detrás de un pecado había un demonio. Y estuviéramos viendo el amor dinero que estaba detrás, mamón. Pues el Señor hoy pues nos va a seguir hablando de esto, de otro pecado, y nos va a revelar qué hay detrás de ese pecado, ¿no? Vamos a leer Lucas 12:1. Dice: y en esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay encubierto que no haya sido descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Palabra de Dios. Pues la clave, hermano, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En Mateo 23:3, vamos a seguir viendo también, dice: haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis sus conductas, porque no dicen lo que hacen. Palabra de Dios. Quiere decir que lo que un poquito ha adelantado Javier, ¿no? De que ha dicho de que de los 9, uno fue y los demás fueron a sacerdotes. Pero el que fue con fe fue a ver el la ley, que fue Jesucristo. Y aquí habla mucho de lo que es la hipocresía en la palabra. Hay muchas palabras que nos habla de la hipocresía. Dice que la palabra hipocresía proviene del latín hipocrisis, que significa actuar o fingir. También se puede entender como, viniendo del griego, significa máscara. Es una actitud de fingir, de enmascararnos, pero realmente, como ha dicho hoy el Señor que nos quiere hacer libres, no somos. Somos personas que estamos fingiendo y poniéndonos máscara. Dice que la hipocresía es un tipo de mentira muy peligrosa. Es una mentira. Dice que la hipocresía es una especie de mentira que intenta aparentar algo que no siente. Algo que no siente. Por eso mucho a los fariseos le pasaba esto. Cumplían la ley, pero no reconocían a Jesucristo. Y realmente lo que había interiormente era hipocresía. Porque no lo entendían, no lo vivían. Pero no lo hablaban, sino lo que se queda, esto se queda dentro. Y dentro vamos haciendo juicios sobre gente y persona. Dice: el hipócrita aparenta en el exterior una apariencia de conducta digna y de hombre justo. Son personas que a la vista pueden parecer hasta muy humildes. Se sientan en las últimas filas, hablan en voz baja. Dice que tienen una forma de hablar muy muy aduladora, ¿no? Que, ay, no, hermanita, mira, es que, no, no. Dice que la apariencia es una conducta santa. Se muestran amigables, pero interiormente el fondo es otro. Dice San Juan Crisóstomo que en el mar muerto dice que hay unas manzanas que a la vista dice que son apetitosas, porque dice que son grandes, frondosas. Dice que al verla te entra ganas de cogerla y comértela. Pero dice San Juan Crisóstomo que dice que al partirla por la mitad, dice que desprende un olor fétido, pero fétido, que dice, y ácido, que afecta hasta los ojos. Dice que tanto al olor, al olfato, como a la vista. ¿Eh? Y él dice, pone lo de la manzana, porque dice que la hipocresía es lo mismo. Que todo es una cosa por fuera, pero cuando abrimos por medio, todo es fétido, todo es podridumbre, todo es pecado. ¿Eh? Están aparentando una cosa, pero realmente no están viviendo pues lo que quiere Dios en nosotros. Dice, estas personas también terminan buscando su reconocimiento. En esto, dice que es una mentira, y una mentira de muy, muy, muy peligrosa, porque claro, ¿por qué es peligrosa esta mentira? Porque tú estás viviendo una doble vida. Una al exterior y otra al interior. Que sí, que tenemos que ser un poquito inteligentes. Porque claro, tienes que mostrar algo fuera y después por dentro estás sintiendo otra cosa, ¿no? Y el final de esto es que tú quieres que te reconozcan. Porque si no, no pasa nada que te vean. Pues sí, hay esto, aquí, mira, toda esta porquería. Y más, si sacas del fondo, vamos, nos tenemos que ir. Porque el olor sería muerte, vamos. ¿No? Pues no. ¿Eh? Nos engaña y nos enmascaramos. Y detrás de esto hay reconocimiento, ¿no? Que queramos que nos reconocer y no queremos mostrarnos tal cual somos. Detrás de este pecado, que es la hipocresía, va de la mano de otro. ¿Eh? Que vamos a leer, vamos a ir leyendo, segunda de Timoteo, 3:2.
Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión.
¿No ponéis y amadores de sí mismos? Es que según, bueno, la traducción. Vale, a mí me gusta más la que pone, que dice que somos amadores, que son amadores de sí mismos, ¿no? Que eso, que son personas también que se aman tanto ellos que no quieren mostrar la realidad, una realidad que es ficticia, porque por eso es mentira. Porque a lo mejor tu realidad no es ni la que te pone Satanás. Que te ves menos y más inferior y más podridumbre que realmente a lo mejor lo que hay. Pero está el engaño, la mentira esta que pone Satanás, ¿no?, en nosotros, y el miedo que nos da a sacar lo que hay dentro, que se enmascara de tal manera que pasa esto. Que nos quedamos ahí siempre en esta mentira por el miedo a que abran, que nos descubren, y nos quedamos amándonos a nosotros mismos. Porque claro, ahí tenemos una palabra que hacer, que es morir, y no queremos. No la vamos a buscar, porque hay más. Dice, en Gálatas 6:3 dice, el que se cree algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Es lo mismo. El que se cree algo siendo nada, se engaña en sí mismo. ¿Y qué hay detrás de esto? De la hipocresía, y que nos engañamos a nosotros, y que no queremos ver. ¿Qué hay, hermano? Pues lo vamos a leer. Santiago 4:6. Dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Y si leemos un poquillo, dice, y someteos, pues a Dios resistí al diablo y él huirá de vosotros. Detrás de estas máscaras y detrás de esta hipocresía hay una gran soberbia. Hay una gran soberbia. La soberbia dice que es un estado de altivez que se alimenta de la vanagloria y su fuerza es la autosuficiencia. Esto lo conozco yo muy bien porque, vamos, he sido esto y más. Y es verdad que se alimenta de las tres y un poquito más. Dos o tres por ahí que me habré dejado. se alimenta de la altivez. Su estado es altivez, se alimenta de la vanagloria y su fuerza es la autosuficiencia. Por eso preferemos quedarnos en la apocresía que ir viendo. Si no desechamos esa hipocresía y esta soberbia, dice que afecta a todo lo que hagamos en nuestra vida, tanto en la comunidad como en tu casa, como donde vayas, porque por delante va la etiqueta de mi soberbia, mi vanidad. Él cree que en el fondo lo estoy haciendo muy bien. Y que en el fondo soy yo la que tengo razón siempre. ¿Y cuál es el demonio, como decía la hermana, que trae este pecado? El otro era Mamón. Pues esta hermana es un peligro porque es Satanás. No es demonio, es el mismo Satanás. Detrás de la soberbia, el que viene es Satanás. Porque Satanás fue el primero que le dijo a Eva, ¡oh! ¿Sí, por qué no te lo vas a comer? Si tú te lo comes, serás igual a Dios. Pues cada vez que le quitamos el sitio a Dios, estamos diciendo lo mismo. Cada vez que nos amonestan y nos sentamos en nuestro trono con nuestra razón, ¿qué estamos haciendo? Dándole paso a Satanás, diciendo, ¿y tú qué me vas a contar a mí? Si yo ya lo sé. Detrás de la soberbia está el mismísimo Satanás, que es el que le damos y abrimos puertas, y esto que nos quede muy claro, cada vez que somos soberbios o tenemos esta soberbia grande, abrimos puertas a que entre Satanás a nuestra vida. Son personas que no quieren tener guías espirituales, que van un poquito por libre, que no se quieren someter a nadie. ¿Por qué? Porque hay soberbia. No, es que a mí no me hace falta. Yo conocí a una persona que decía, yo y con Dios lo tenemos los dos tan claro que es que no necesito hablar con nadie. Y yo en aquel entonces que estaba empezando me quedé pillada. Y dije, ¿yo esto cómo es? Y yo era cualquier cosa, Luisa. La tenía frita, ¿no? Porque es la que la ha caído. A Luisa, vamos, la ha caído una gorda conmigo. Le tocó la lotería hace años. ¿No? Y ella decía que no, que ella, intermediario, no, que ella con Dios no le hacía falta a nadie. Y en la palabra, por mucho que leemos, busquemos, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siempre estaba sometido a la voluntad del Padre. Entonces, el que te venga a contar de que no necesitamos a nadie, soberbia. Detrás, una gran soberbia. Porque todos tenemos que estar sometidos. Si fue él y ha estado sometido, ¿quién somos nosotros para no estar sometidos? ¿No? Hay algunos que sí tenemos guías espirituales y discernimos cosas, ¿no? Pero con el caminar, hay una soberbia también espiritual, ¿no? Esta misma soberbia, con el tiempo la vamos modelando porque somos muy inteligentes y ahora la llevamos en el plano espiritual. Porque mientras más caminamos, más conocimiento tenemos de la palabra y más nos adjudicamos, ¿no?, de que sabemos algo del Señor, ¿no? Y esta, pues sí dicen que también van a discernir cosas, pero ya después se permiten cosas de decir, bueno, esto lo tengo yo muy claro. Esto empieza a decirte, doña soberbia, ¿esto para qué se lo vas a decir? Si es que tú lo ves tan claro, y es verdad que lo ves tan claro, que tú dices, es que lo veo tan claro, yo hay cosas que he visto tan claro y he metido unos patazos, los más grandes me parece por verlo tan claro. Esto lo veo tan claro que no me hace falta a mí de decírselo. ¿Por qué? ¿Lo ves tan claro? Porque a lo mejor vas y lo ves tan claro y vienen y te quitan el castillo que tú llevas. Y tú decías, pues yo lo veía tan claro que como esta hermana no lo ve tan claro como yo. ¿Cómo es que ella no lo ve como yo? ¿No? ¿Y empezamos a qué? Con doña soberbia empezamos a juzgar a la persona que nos llame. Da igual la persona que sea, el nombre que tenga. Da igual. Ya empezamos a decir, es que a mí no me comprende. A mí no me comprende. No, yo es que no me he explicado bien, seguro. Yo le he querido decir una cosa y es que yo no me he explicado porque ella no me ha entendido a mí. No, que te ha dicho no y es no. Es que ella no me ha entendido a mí bien. ¿No? Pues no. Si te ha entendido bien, porque no es la hermana. Esta mañana orando por la enseñanza, me dio una visión al Señor y veía confesando. Un cura, una persona, ¿no? Y le decía yo, con esta misma palabra, yo le decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, Señor? ¿Tú qué me quieres decir con esto? Y me decía, lo mismo, que cuando vamos a confesar, nos dicen y sabemos que da igual el sacerdote, el pecado que tenga, la persona que sea, ¿no? Que muchas veces, ay, es que te cura. Pues me dijeron a mí, sea como sea, tú te confiesas que en ese momento, cuando te absuelva, te absuelve Dios. Dios. Y me decía lo mismo con los guías. No es la persona. No es Antonia, Pepa, sea el nombre que sea. Vamos flecha a atacarle a la persona cuando es Dios quien te ve tu corazón. Cuando te habla la persona, es Dios quien te está hablando. Entonces, cuando estamos remetiendo contra esa persona, no estamos remetiendo contra esa persona. Estamos remetiendo y peleándonos con Dios. Dice Jesús, es lo que he dicho, siempre estaba sometido. Siempre. Siempre quiso obedecer a su padre. Siempre. Pues doña hipocresía y doña soberbia siempre quiere ir por libre. Y siempre nos justificamos. Y siempre vamos a contarle lo que creemos. Pero después salimos diciendo, pues no me ha entendido. O esta persona es que no me entiende, me voy a tener que buscar otro día. Hay algunos que dicen que van saltando. Hay uno, no me acuerdo cómo decían una palabra que me hizo mucha gracia, que son de los que van, ¿no?, buscando toda su vida a alguien que le entienda y a alguien que le lleve. Y no se enteran que no son las que te tiene que llevar, que eres tú la que no quieres escuchar. Eres tú la que tiene soberbia y no quiere ver que te abran como la manzana y saque toda esa pestilencia, ¿no? Dice que el que no es humilde no aprecia la diferencia entre la soberbia y la humildad, porque dice que la soberbia ciega. Claro, porque le das paso a Satanás, ¿cómo no te vas a cegar? Quiere decir, estas personas no tienen una clara visión de lo que realmente es la humildad. La humildad. Que la humildad no es, ay, habla bajito, o ir a ayudar a los pobres, o ponerme en el último asiento. No, eso no es la humildad. La humildad es reconocer que abre la manzana y soy todo este peste. Pero está el Señor que me va a cambiar. Y es el que va a venir, como lo ha dicho, a hacernos libres de todo pecado. Dice que nada más que tenemos que ver el ejemplo de Jesucristo, que estuvo sometido siempre y cómo Satanás se rebeló y vamos, ahí está, andando de las tumbas, porque no quiso estar bajo nadie, bajo ninguna obediencia. Y lo contrario fue Jesús. Dice, todo lo que viene del Espíritu Santo, para que tengamos un discernimiento, crucifica la carne. Todo. Si a ti te está llegando y tú estás yendo al acompañante, o oye, muchas veces también es entre hermanos, ¿no? Podemos estar entre hermanos y amonestarnos unos a otros porque hayamos visto una falta de algo, ¿no? No, los guías y entre hermanos también, ¿no? ¿Y te duele? Porque estás crucificando la carne. Cuando te duele, es porque es verdad. Si no te doliera, es porque no es. Y si se ha equivocado la hermana, pues nada, el Señor te está permitiendo que sea más humilde. Te está dando un regalito. Porque Él fue humilde. Y él se humilló. Y lo que viene, y dice, y lo que viene de la carne, ¿qué pasa, hermano? Infla. Lo de la, lo del espíritu crucifica. Y lo de la carne infla. ¿Y qué nos infla? Doña Soberbia. Porque vamos caminando ya un poquito y vamos diciendo, uy, mira qué bien. Y vamos ya mirando al otro así por encimilla, ya diciendo, uy, hay que ver hermano. Ojo, hay que ver hermano. Ya lo vamos juzgando. Dice, la espada del espíritu no es para untar mantequilla, sino para extirpar el cáncer. Y el cáncer es tu pecado. Quiere decir que cuando vamos al acompañante o un hermano te amonesta, bueno, pero casi siempre el que te quita más el cáncer siempre es el acompañante, ¿eh? No va a ponerte la tirita. Ay, ven, Rosana, mira. Ay, mira, que es que, mira, no, mira. Una tirita y te deja ahí la herida por dentro. Eso es lo que nos gusta. Cada vez que nos vamos y hablamos y salimos, ay, qué gozo. Ay, qué bien que me ha dicho mi hermana. Hoy esto, que yo, el Señor ha hecho esto en mí. Ay, qué alegría, Señor. Pero cuando vamos a la hermana y viene, como dice aquí, que es la espada del espíritu, que no es para untar mantequilla, sino para arrancar ese cáncer, que es ese pecado que te está quitando la vida y que estás en la muerte, ahí ya duele. Ahí ya, ya no es tan fácil que nos dejemos. Y no nos enteramos que cada vez que tenemos que morir en la carne, duele. Pero que conforme vamos entrando en la voluntad de Dios, mientras más crucificamos esa carne, más vamos diciendo gracias Señor, porque aunque me ha dolido ya no tanto como antes, pero cada vez me duele menos. Cada vez me... Y vamos viendo la gracia de cómo te está quitando esa pestilencia de dentro y que estás teniendo vida y vida en abundancia en tu interior y vida, como lo ha dicho el Señor hoy, libre, por encima de todo. Dice, cuando viene a estripar ese pecado, cuando somos soberbios, siempre nos justificamos. Siempre nos justificamos. Siempre empezamos a luchar. No, pero mira, es que yo no me di cuenta. No, pero es que empezamos la justificación y a darle vuelta y darle vuelta. Cuando eres humilde, te callas y si tú lo has visto, aunque yo no lo haya visto, es así. Detrás de esto también pasa una cosa que me ha desmontado toda mi infancia a mí. Porque, claro, yo toda mi infancia decía, es que yo soy muy sensible. Claro, con esa enseñanza digo, uy, qué soberbia era. No he desmontado una infancia de ser muy sensible a ver qué es lo que era una soberbia muy grande. No, porque, claro, me habían hecho mucho daño, ¿verdad? Pero dentro de ese daño, yo, claro, todo me afectaba. Que me dijeron una palabra más alta o que yo veía, pero que era mi herida, no era la persona que me dijera algo, yo ya, uy, yo que soy muy sensible, claro, es que yo me pongo así, pero porque soy sensible. No, porque eres soberbia. Detrás de la sensibilidad hay una gran soberbia. Y yo me he quitado toda mi infancia de sensibilidad. Digo, Dios mío, qué soberbia, y es verdad, tan grande, y vamos justificándonos. Es que, claro, yo le he dicho esto a mi acompañante y es que no vea. ¿Sabes tú? Me dijo a mí, ahora que estás ángel con el Señor, un día me sentó y yo qué sé lo que me dijo ese hombre. Con mucho amor. Porque eso era amor puro. Y todo lo que te dijera, por mucho que te lo dijera de alguna manera, era Dios en él y lo reconocía porque ya me dijera lo que fuera, yo era Dios en ese momento. Vamos, que era para levantarse y decir, mira, yo ya no voy más. me busco otro acompañante. Y yo tenía esa herida. Es que yo soy muy sensible, es que a mí me dolía. Y decía, llora. Y él me decía, pues llora más todavía. Y yo decía, ay, yo lloraba. Decía, nada. No. Y yo decía, claro, es que yo soy muy sensible. No. No era lo que él me estaba diciendo como me lo estaba diciendo. El que él me estaba diciendo una verdad en mi vida muy dura, que era doña soberbia, doña autosuficiencia, doña saberlo todo, doña todo, porque yo era todo. Y para desmontar todo ese todo, pues no veo a tu hermano lo que habrá llorado. Y ahora aquí es la mujer que también la ha caído. Pero la ha caído, nada. Pero, hermano, también estoy viendo que conforme más me ha dolido, más me está dando el Señor libertad en mi interior. Es que tengo vida. Entonces ya me da igual. Ya cada vez de menos, ya muchas veces digo, uy, ya, uy, voy muy contenta, vamos a ver. Porque cuando voy contenta, ¡zacatá! Pego por algún lado. Pero voy bendiciendo al Señor. Señor, todavía soy soberbia porque me ha dolido el estómago, ¿vale? Pues quítamela, todavía me está doliendo. No, pero no lucho, ni en juicio, o intento no enjuiciar el que no me comprende, el que no me entiende, es que soy muy sensible, es que me han dicho, es que ya no me ve, es que ya no me comprende, es que si es Jesucristo el que ve el fondo de tu corazón, si es que es Jesucristo, si es que esa persona es una mediadora que pobrecita, cuando tienes que llevar personas, porque sufren también. Para verlo cómo hizo Dios, ¿no? Y que esto no es que yo me lo invente, vamos a leer Filipenses 2, de 5 a 8.
Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a la nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz.
Y muerte de cruz. ¿Y qué tiene que morir? Nuestra carne, nuestro yo, nuestra soberbia, nuestra no querer estar sometido, nuestra falta de obediencia, porque nos justificamos, en porque no obedecemos, porque no me han entendido, porque yo no lo veo, es que yo no lo veo. Es que no lo tienes que ver. Si dice que él siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios. ¿Veis? No codició. No fue como Satanás que dijo, pues yo quiero ser igual a Dios. Pues si él lo sabe, si comemos de esto, del bien y el mal, ¿por qué yo no? No, y tentó a Eva. Y él dice que no. Que se despojó a sí misma tomando condición de esclavo. En la otra ponía condición de siervo, que me gusta más. Porque siervo es todo lo contrario de lo que hemos estado viendo. ¿Un siervo qué es? Pues es que te dicen lo que tienes que hacer y tú lo haces. Pues él se hizo de condición siervo para servirnos. Entonces, hermano, cada vez que nos venga la tentación, o Satanás, o Doña Soberbia, que es que va una, vamos, que está detrás de Satanás, a decirnos, pensemos en esto. Pensemos que si él se ha hecho siervo, ¿quién soy yo? Dice, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hermano, y muerte de cruz. Quiere decir que cuando vayamos o no al guía o nos permite el Señor alguna humillación, hermano, meditemos esto para que se nos quite esa soberbia enseguida, tal como ente salga, ¿no? La que iba a leer antes, que es Hebreo 12, 5, 6, no lo busqué, lo voy a decir yo, dice, esto lo tenemos que meditar conforme vayamos a hablar con el acompañante. Porque Satanás nos dice que nos da el miedo, el temor, el que nos vayan a ver, ¿no? Y dice, hijo mío, no menosprecie la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que le reconocen. Te trata como un hijo. Aquí de los padres que somos padres, que me diga a mí, ¿quién no corrige a su hijo? Por amor. Y si no ha tenido hijo, pues ha tenido una madre, que seguramente le ha corregido y siempre por amor. también, ¿no? Y nosotros no queremos. Bueno, hermanito, vamos a hacer una pequeña oración. Para que nos quite, pues, estos dos pecados, ¿no? Este gran pecado que es soberbia. Y tener mucho cuidado con la hipocresía también, ¿no? En meternos esa mentira de creer y en tener ese miedo de abrirnos y de la soberbia decirnos que nos quedemos ahí, que estamos mejor, que es mentira. Amado mío, mi dulce amado, tómame en tus brazos, cobíjame bajo tus alas para no caer en el pecado de vanidad, orgullo y soberbia, y de la arrogancia espiritual. Envíame tu espíritu para que me hagas una persona humilde, reconociendo que no soy nada, nada tengo, por mis propios méritos, sino lo que soy y lo que tengo es un regalo que tú me envías, fruto de tu amor por mí, y que no merezco nada. Amén.